Los sábados. Esta vez, Patricio Leisegui es periodista, es autor de libros como Envenenados o como Agrotóxico, pero esta vez lo llamamos porque hace unos años salió a la luz un libro que se llama Paganos, Antologías de Santos Populares, que es un libro de cuentos, es un libro de narrativa, pero esos cuentos están, según tengo entendido, y ahora se lo vamos a preguntar a él, es una narrativa basada en una investigación sobre santos populares que hizo Patricio Leisegui, a quien saludamos. Hola, Patricio. A ver, ¿está en línea? Hola, Patricio.
Ahí está. Buen día.
¿Cómo estás?
Bien, bien, estoy por Zoom, así que un poco se me complica, así que disculpas porque no es una tecnología que use muy seguido.
Está todo bien, ya estamos comunicados, así que, bueno, yo recién estaba contando que el libro Paganos, que es un libro en realidad de cuentos de autores jóvenes que salió hace unos años, estuvo basado, según tengo entendido, en una investigación tuya, ¿no?, sobre santos populares.
Sí. Sí, éramos jóvenes en ese momento. Sí,
todos éramos más jóvenes, que... Patricio.
Salió en abril de 2014, así que es una alegría realmente poder hablar de este tema porque pasó bastante tiempo y la verdad que costó mucho realizar el libro. Sí, está basado en una investigación, en realidad era un proyecto de una antología, en realidad era un proyecto de libro de cuentos propio. Ajá. Pero me di cuenta que la multiplicidad de historias en torno justamente a los santos populares. La idea era hacer un abordaje desde la ficción, justamente de alguna de estas historias, ¿no? Del Gauchito Gil, por ejemplo, de Lázaro Blanco, de la difunta Correa, pero era tanta la complejidad realmente y tantos los detalles de la vida y de la gesta de cada uno de estos santos populares que me di cuenta que iba a tardar muchísimos años en poder hacerlo. Aparte, yo soy bastante lento en la escritura. Y en ese momento estábamos pensando en un sello nuevo que se llama Alto Pogo, que ya está consolidado, lleva muchos años, y surgió la idea de hacerlo una antología, abrirlo a otros autores y de repente hacerles... asignarles un santo, por así decirlo, ¿no?, para que trabajen y que hagan su abordaje desde la ficción. Y bueno, también incluimos algunas ilustraciones con un artista plástico. Realmente queríamos un libro objeto de arte, digamos, por decirlo así, ¿no? O sea, que uno lo tenga como una referencia y aparte esto, ¿no?, ilustrado, que uno lo cuide, lo guarde y lo tenga muy presente. Así que eso fue lo que logramos hacer después de bastante trabajo, ¿no?
Ahora, antes de llegar al libro estuvo la investigación y para hacer la investigación antes estuvo tu interés. ¿Cómo fue que empezó tu interés por los santos populares?
Sí, a mí particularmente, creo que a todos nos pasa, ¿no?, esta fascinación con la fe, un poco, sí, ¿no?, con tratar de entenderla. Bueno, es imposible, pero sí, transitarla, no solo la fe religiosa, ¿no?, la fe en lo que nosotros confiamos, en donde depositamos de repente esperanzas, sueños, expectativas, ¿no?, en general. Pero particularmente me llamaba la atención esto, ¿no?, cómo de repente estas figuras movilizan a tantas personas. Yo, a ver, te cuento algo personal. En un momento tuve una cirugía de una peritonitis, y tenía un problema bastante grave, se había complicado. Y recuerdo que una enfermera en Buenos Aires hace unos años me habló de San Expedito. Y me dijo, tranquilo, rezale a San Expedito que esto para mañana está resuelto. Y yo al otro día no tenía el problema grave que se había detectado en un estudio.
Claro. Bueno, todos conocemos también personas que no creen en casi nada hasta el momento en el que surge alguna acechanza o de salud o propia o de algún ser querido y aparece la fe.
Bueno, a mí me pasó en ese caso me quedé boquiabierto al otro día cuando me dijeron, no, mira, esto, el estudio dio positivo. Hace 24 horas era todo un panorama oscuro, ¿no? Y la verdad que después fui a visitar la iglesia de San Expedito y obviamente dejé mis velas y en agradecimiento y empecé a tomarle mucho respeto justamente a esa creencia tan multiplicada, ¿no? Y en el caso de los santos populares es un fenómeno muy especial realmente, que bueno, ocurre en todas nuestras regiones, no, no es algo exclusivo de la Argentina. Pero ustedes habrán visto el crecimiento del gauchito Gil, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece un caso muy fuerte porque antes, hace 2 o 3 décadas, ustedes recordarán lo que era el culto a la difunta Correa, era como que gobernaba todo, ¿no? Y de repente aparecieron estas otras figuras, y lo del gaucho Gil, lo de San La Muerte, por ejemplo, también es importante, ¿no?, para tomar en cuenta.
Sí, uno ve el fervor que despiertan en las diferentes regiones los diferentes santos populares y piensa en otros ámbitos, para otros ámbitos está el marketing, está el caucheo, está todo eso, ¿no?, para despertar fervores artificiales. Y ahí uno también puede ver el fervor genuino de lo que no está estimulado por nada para que surja, ¿no?
Y aparte la elección que hace el pueblo por el santo, ¿no? Es elegido por el pueblo. Claro. Eso me pareció muy, muy valioso, ¿no? La significación la da la gente a través de lo que considera valioso para su vida, para su comunidad, y ahí la iglesia no entra en juego. Por eso justamente el nombre de pagano, ¿no? O sea, no están reconocidos por la iglesia, y muchos tienen historias muy cercanas a cómo vivimos nosotros. No hay una cuestión idealizada del gauchito Gil, por ejemplo, o de Bairoletto, ¿no? De personas que de repente fueron bandidos rurales, que cometieron excesos, uh-huh. ¿No? Y en el último momento de sus vidas de repente se reivindicaron o generaron una ayuda de repente a su gente, a sus comunidades, y todo eso transformó lo malo o lo borró o de un modo lo achicó bastante versus esta ayuda, ¿no es cierto?, que ellos generaron, esta confianza o esta, esperanza que sembraron en la gente. Entonces, eso fue lo valioso, me parece, para hacer la investigación, tratar de entender esto, ¿no? ¿Por qué esta fascinación y de repente cómo estas historias de personas como nosotros terminan siendo justamente inspiradoras y generan estos cultos?
Sí, vos tenés uno de los cuentos, es tuyo, ¿no?
Sí, yo hice el de la difunta Correa, sí. Ajá. Sí, trabajé sobre la difunta Correa. Me interesaba el destino del hijo de la difunta Correa.
Ah.
Me fui sobre algo muy particular, porque todos conocemos la historia, ¿no? Sí. O sea, ella sigue una montonera, se pierde en el desierto. Bueno, iba a decir, no quiero contarles el día, pero la realidad es que, bueno, todos conocemos la historia de la difunta Correa, pero siempre me despertó curiosidad, o mejor dicho, en esa investigación, ¿qué había pasado con ese bebé que se amamanta, con la mamá que está muerta, uh-huh. y que es encontrado por los arrieros, y bueno, cuál fue su destino? Así que trabajé sobre eso, tratando justamente de jugar con la ficción de qué pasó con ese chico, ¿no? Uh-huh. Si hay algún registro histórico. Bueno, realmente me pareció bastante interesante, pero los autores fueron para cualquier lado. Algunos hicieron una mención como al pasar de algún santo, otros trabajaron directamente la figura del santo. Aparte, la paleta era muy amplia, ¿no? Yo empecé con Miguel Gaitán, no sé si conocen el caso del niño, del angelito milagroso de La Rioja.
Contanos un poquito.
Bueno, es un bebé que falleció con muy pocos meses, de una enfermedad así como una meningitis, fue hace tanto tiempo que me cuesta un poco recordar algunos.
Yo leí el cuento ayer y era una meningitis.
Sí, bueno, era meningitis, y lo particular de Miguel es que, bueno, fue enterrado en Villa Unión, en La Rioja, que es de donde era oriundo, y de repente empezaron, perdón que hay sirenas en la calle, por ahí van a escuchar, pero estoy muy, muy cerca de la calle.
Bueno.
No pasa nada grave, igual, okay. Espero. Bueno, cuestión es que el nene, de repente, encontraron que la tumba estaba abierta del niño, y bueno, cuando fueron a observarlo, estaba perfecto, digamos, ¿no? Se había conservado el cuerpo, básicamente momificado. Uh-huh. Y eso generó ya una atracción en los pueblos de la zona. De hecho, en un momento, les cuento algo, me puse a trabajar en otro texto que finalmente nunca lo terminé, sobre la rivalidad con un pueblo vecino que no tenía un santo. Entonces empieza a haber esta cosa como de la envidia, ¿no? Es decir, hay muchos turistas que están yendo a ver a Miguel Gaitán y nosotros no tenemos nuestro propio santo, y se genera una lucha de pueblos justamente en torno a eso, porque lo que pasó con Miguel es esto, ¿no? Empiezan las movilizaciones, empieza la gente a hablar del carácter este milagroso del niño porque su cuerpo no se descompone, y la mamá todos los días le cambia la ropa. Eso no sé si ustedes lo habían escuchado.
No.
Va todos los días o todas las semanas y le cambia la ropa. Hay fotos de Miguelito, del cuerpo de Miguelito con la camiseta de Boca, por ejemplo, cosas muy particulares. Y cuentan en el pueblo que les dejan juguetes, les dejan ofrendas, y esos juguetes al otro día siempre están desparramados, como que el niño salió y estuvo jugando. esta idea de que no ha muerto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, todos los pedidos que se le hacen, bueno, las personas dicen que es un ángel milagroso, justamente, ¿no? Que les cumple los pedidos, y desde ahí es que se genera justamente una peregrinación prácticamente todo el año a esa zona de La Rioja.
Patricio, sabemos que estás en México, ¿no?
Sí, estoy hace unos meses acá.
Quizá ya escuchaste hablar de este cuento, de esta historia, pero en México, en la Ciudad de México, hay una santa que era una chica joven que murió de una familia que tenía un negocio de ropa. La madre cosía. Ajá. Y tenía un negocio de ropa a donde había una vidriera. Y la madre se supone... puso como maniquí, uno de los maniquíes de la vidriera era el cuerpo momificado de su hija, a la que le cambiaba de ropa todo muy seguido como a un maniquí. Y la gente empezó a ir a rezarle. Es una historia que leí alguna vez, y ya que estás en México... preguntá a ver si, porque no me acuerdo cómo se llama, pero sé que era una chica muy linda, muy de una familia muy acomodada, y que la madre, bueno, debe haber muerto loca, pobrecita, con la muerte de la hija.
Claro.
Qué bárbaro. Wow.
Sí, lo dije bueno. Medio conocedor.
No, las historias son muy especiales. Les quería mencionar justamente el caso de... Bueno, primero voy a averiguar, obviamente, yo estoy en el sureste, vendría a ser, que es Yucatán, digamos acá hay mucho sincretismo justamente con la religión maya, con los cultos mayas, así que también intuyo que hay muchas historias de santos populares que yo desconozco por ahora, porque realmente es un universo muy amplio, ¿no? Y México tiene una diversidad tan grande que no la voy a descubrir. Pero en el caso, volviendo a Paganos, fue muy interesante que ninguno de los autores quería trabajar sobre San la Muerte, porque es el único santo popular mediante el cual uno puede hacerle daño a otra persona. Es un detalle muy, muy particular, ¿no? Así que durante mucho tiempo estuvimos definiendo con Marcos Almada, que es otro de los editores, justamente, quién se iba a ocupar de hacer San la Muerte. De hecho, nosotros compramos figuras, yo tenía mi figura de la difunta Correa en mi casa y demás, y nadie quería la de San la Muerte, ¿no? Finalmente lo tuvo que hacer Marcos.
Por las dudas, ¿no? Nadie la quería, por las dudas.
Sacrificamos a Marcos para que haga San la Muerte, justamente, pero fue muy especial cuando presentamos el libro, porque todos estábamos bastante temerosos de qué podía pasar, porque hay historias también de venganza de parte de los santos populares cuando de repente no se les responde con la ofrenda que uno comprometió, ¿no?
Claro, claro. Bueno, eso también a mí me viene a la mente los mitos o las leyendas alrededor de las pirámides de Egipto o las tumbas de los faraones, ¿no? Hay cosas que se repiten en todas las latitudes. Y la última, Patricio, ¿por qué las ganas de cruzar este universo de los santos populares con la narrativa?
La verdad, en un momento, a ver, como periodistas, creo que tenemos esa curiosidad siempre por las historias, ¿no? O sea, creo que nos conmovemos mucho con las historias y nos gusta narrarlas de muchas maneras, pero me gustaba ese cruce con la ficción por el hecho de que de repente no había visto demasiado material al respecto. La verdad que había indagado sobre obras literarias basadas en santos populares. Me pareció que, dado el fenómeno, la importancia que tiene para nuestra cultura, ¿no? Para las sociedades en Argentina, había como una suerte de faltante en eso. Uh-huh. Y se cruzaron las curiosidades, ¿no? O sea, de repente hablar con otros autores que les parecía lo mismo, esto de que era una idea interesante trabajarlos. Y tener la posibilidad de hacerlo desde la ficción, desde la libertad, ¿no? De crear un universo justamente en torno a estos santos, desde el respeto. Siempre nosotros hablamos desde el respeto, fundamental, porque también le tenemos miedo, ¿no?
Claro, un poco. Lógico.
Y claro, entonces estaba esa opción, y creo que podíamos hacer una combinación muy interesante, justamente, entre la creatividad de autores muy jóvenes y de repente estas historias que están ahí, que son conocidas por todos y que creo que se pueden llevar también a otro lugar. Y queríamos eso, ¿no? tratar de instalar esta idea, hacer un libro y que se multipliquen los libros y ubicar otras obras. Yo hasta ahora eso no ha ocurrido, ¿no? También teníamos la idea de hacer un trabajo sobre la inmigración en Argentina en los últimos años, y eso nos quedó como pendiente, también con historias basadas de los flujos que han ocurrido en las últimas 2 o 3 décadas en Argentina, y todo lo que ha sido el nuevo mosaico, creo que es algo que a explorar también, ¿no? O sea, contar estas historias a partir de situaciones de cambios sociales que están ocurriendo en Argentina en los últimos años, y hacerlo de la ficción.
Patricio Leisegui, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste.
Por favor, un gusto enorme, y muchas gracias por hablar otra vez del libro y darle un espacio a un tema tan, tan interesante para todos, ¿no?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, gracias.